Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La gira del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, acompañado de 6 ministros clave de su gobierno por Argelia, Turquía, Rusia y China, es considerada como un movimiento estratégico en un momento crítico para Cuba, que sufre una grave crisis económica y energética desde hace meses. Una cancelación de intereses de la deuda con Argelia, promesas del mandatario cubano a los rusos que va a pagar la deuda cuando pueda, una donación de 100 millones de dólares de los chinos y una promesa turca de incrementar la balanza comercial con Cuba, pues nada, fueron algunos de los resultados que Díaz-Canel llevó en maleta de regreso a la isla. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Es suficiente ante la crisis que enfrenta el país?
Claro, esa es la pregunta que muchos se hacen, porque sin dudas, claro, sí, hay resultados, y son resultados que, vaya, entre rojo y positivo son positivos, quedan en verde. Ahora, el Díaz-Canel va porque hay una crisis energética que no aguanta más. El país está a oscuras, sin producción.
Y un compromiso de que en el mes de diciembre
ahí está
se
la
alumbraba
otra.
Cuba.
Y él hizo la promesa que en diciembre se iba a resolver todo, que aguanten hasta diciembre, aguanten un poquito hasta diciembre, que en diciembre se resuelve todo. Ahora, con 100 millones chinos, con una promesa de balanza comercial de Turquía, 3 barcos de petróleo que puede resolver de Argelia después de negociar los intereses de la deuda o condonar los intereses de la deuda, los turcos prometiendo mayor balanza comercial, y bueno, con Rusia no logró absolutamente nada más allá de la cuestión política, y descubrieron que Estados Unidos era el enemigo de los dos, de Rusia y Cuba. Pero bueno, con eso se resuelve. Hemos invitado a Orlando Freire Santana, economista de profesión, un hombre que se formó como economista. Después derivó en periodista independiente, escritor, y yo creo que nos va a ayudar muchísimo a entender la situación. También le pedimos a un economista cubano, ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, que nos diera su opinión. Él nos envió un audio con su opinión, lo vamos a poner más adelante en el programa para tratar de ver todos los puntos de vista. Orlando, gracias por acompañarnos, bienvenido como siempre, ¿cómo estás?
Yo muy bien, gracias a ustedes.
Bueno, pues nada, la valoración de esta gira, de parte suya, ¿cuál sería?
Bueno, la valoración de esta gira, como ustedes estaban planteando ahora, es una gira, prácticamente es un intento desesperado de los gobernantes cubanos por paliar un poco la situación crítica que hay en el país, en la energía, en la comida, en todo. Realmente sí, Díaz-Canel viene con algo en cartera, pero no es suficiente. Mira, a mí me resulta muy significativo las conversaciones que él tuvo con Xi Jinping, porque con Xi Jinping él fue claro y reconoció que hay muchos proyectos paralizados en el país con capital chino, que están paralizados porque China se ha cansado de que Cuba no paga la deuda. Y entonces él reconoce eso y también alerta de que iba adelante con esta ayuda muy sensible por parte de China. Bueno, él se esmeró en halagos con Xi Jinping, como también lo hizo con Putin. Él plantea que hay que ser cuidadoso, eficiente, no se puede malgastar los recursos, que esa es una ayuda que los amigos nos están dando, y que tenemos que ser muy cuidadosos y muy eficientes con esa ayuda, porque nos tienen que salir bien las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él vino con algo, pero estamos conscientes de que no es suficiente y de que es muy difícil la gente aquí en Cuba sea lo eficiente y lo serio como para no malgastar los recursos y para quedar bien con esa ayuda que le están dando a él.
¿Qué,
es un poco difícil.
antes de pasar a otro país, vamos a quedarnos con China. ¿Qué se puede hacer con, o sea, qué se puede hacer? Se puede hacer mucho, ¿no? Pero ¿cómo sería manejado desde tu punto de vista 100 millones de dólares ante la crisis cubana? Esto es, esto no es un préstamo, esto es un regalo que le hizo China. Coge 100 millones de dólares. ¿A dónde va a ir eso, Orlando? ¿Cómo manejará el gobierno cubano eso?
Es un poco difícil. Yo me imagino que el gobierno cubano, si actúan con honestidad, traten de ver cómo pueden renovar o reparar las centrales termoeléctricas. Eso es fundamental, eso es lo más importante ahora. Y en segundo lugar, pudieran tratar de estimular alguna de las industrias que exportan hacia China para tratar de emparejar un poco la balanza comercial con China, que en este momento no tengo delante de mí la cifra, pero debe ser muy deficitaria por parte del gobierno cubano. Esas serían dos cuestiones que el gobierno cubano podría emplear, ese regalo que le hizo Sintel.
Dice Alejandro Gil, el ministro cubano, vicepresidente cubano, dijo que se firmaron 12 instrumentos jurídicos y destacó lo relacionado con la reapertura de nuevos financiamientos. Entre ellos destacan la inversión de un dique flotante enviado desde China a Cuba en 2019, y el financiamiento en un parque eólico, o sea, de esto de que produce electricidad a través del viento. Un parque eólico y un parque solar fotovoltaico. Según el viceprimer ministro, la parte china mostró comprensión con respecto a la deuda de Cuba, cuyo monto no se especificó. Es decir, China aparentemente ya le ha abierto un crédito, le ha mandado, la cuestión está flotante, el dique flotante, le ha mandado, tienen para el parque eólico, para el parque fotovoltaico, pero Cuba no está pagando. Y yo no sé si realmente se destrabaron estas cuestiones de la deuda.
Y si lo destrabaron, no lo comentaron,
no lo
dijeron.
O sea, bueno, mira, China, Cuba no está pagando. Realmente, él plantea la comprensión de Xi Jinping y de Putin y de los otros dos dirigentes con los que conversó, que Cuba no está pagando, pero por su comprensión, prácticamente se puede decir que le cogieron lástima a los gobernantes cubanos y dieron la ayuda a esa. Ahora, una cuestión importante. ¿Con qué puede pagar Cuba toda esa ayuda que le están dando? Me parece a mí que Cuba la va a pagar con incondicionalidad política. Es lo que tiene Cuba para pagar. Ya en el caso de Rusia vemos la incondicionalidad en el apoyo que le está dando el gobierno cubano a la invasión a Ucrania. Y en el caso de China, se va a pagar apoyando toda la política china, porque toda la política expansionista china, toda la política comercial china, etcétera, etcétera. O sea, con esa incondicionalidad es con la que va a pagar Cuba. Quiere decir que la soberanía de Cuba se va a ver dañada en extremo.
Buen punto ese, ¿eh? Van a pagar con favores políticos, van a pagar cuestiones
bueno,
económicas.
Bueno, precisamente, Ping dijo, chino, en este caso, que entre China y Cuba existe una amistad especial. Hay una amistad respecto a partidos comunistas que, dice él, no importa cómo cambie la situación internacional, el compromiso de China con la amistad a largo plazo con Cuba no cambiará. Y recordaron que en este caso es el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China.
Eso que dijo ahora Orlando Freire es interesantísimo. O sea, es una pérdida de la soberanía. O sea, un país que dice, mira, yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Se lo dijo a Putin y se lo dijo a Xi Jinping. Todo lo que tú hagas te apoyamos, pero por favor, manténme por lo menos abierto 4 créditos.
Tenemos ahora a poner a consideración de ustedes también de nuestro invitado, ¿no? Orlando Freire, las declaraciones que envía desde La Habana Omar Eberlenis Pérez Villanueva.
Evidentemente la gira de Canel por 4 países, dado el deterioro que tiene la economía cubana, podemos catalogarlo que es insuficiente. O sea, eso no va a cambiar el escenario cubano. Sin embargo, en mi modo de ver, hay cosas positivas, no se puede desconocer. El haber aplazado el pago de la deuda con Argelia por el tema de los combustibles es muy interesante porque permite de nuevo abrir las nuevas líneas de crédito para que siga llegando a Cuba determinados combustibles que complementa realmente lo que se necesita. Yo creo que eso desde ese punto de vista me parece positivo. Yo creo que la donación de 100 millones de dólares, es decir, un regalo, no es un crédito, por parte del gobierno chino, es un valor significativo, depende para lo que se use. Yo creo que donde menos se concretó, sin embargo, abrió las puertas, es con Rusia, en el tema del crédito para todo el tema electroenergético, que se había paralizado por, bueno, porque Cuba no cumplió la parte que le correspondía, pero parece ser que en las conversaciones se destrabó ese tema y puede ser importante. En el tema de Turquía, yo veo el tema de muy interesante de la producción de energía eléctrica en base a los barcos flotantes, que es un tema bastante complicado porque después esos barcos hay que pagarlos después, o sea, hay que pagar la generación de esa electricidad, y un poco hubo ahí algunos acuerdos. También tratar de convencer a la parte turca de que venga a invertir en la parte marina, no se ha concretado nada, pero me parece que es algo positivo, ¿no? Que al menos al máximo nivel se autorice o se incentive a que vengan empresas turcas, yo creo que es importante. O sea, de forma general es una gotica por aquí, una gotica por allá, pero no podemos decir que es una gira negativa. A mí me parece que es una buena gira, pero no alcanza realmente para las necesidades acumuladas que tiene el país. Yo no pensaba que tampoco se fueran a resolver en esos países, porque esos países también tienen sus problemas internos. Con China no se podía haber logrado mejores cosas, teniendo en cuenta que Cuba tiene deudas con China, deudas importantes que no se han podido saldar, y poder haber destrabado el tema de deuda, yo creo que es un paso de avance, ¿no? Sí, lo que pasa es que Cuba, vuelvo a decirte, tiene tantas dificultades en el tema de infraestructura, en el tema de infraestructura eléctrica, en el tema de pagos de deudas que tiene ya que comenzar el próximo año, el turismo no se ha comportado como es, o sea, cualquier cosa que se dé es positiva, pero no cambia el escenario, es lo que te puedo concluir.
Son las declaraciones de Omar Eberlenis Pérez Villanueva. Buena gira, no negativa, dice
claro,
él.
Claro,
y lo dice, ¿no? Anunció la cancelación de los intereses uh-huh. pendientes de la deuda de Cuba, el aplazamiento del reembolso de la deuda hasta nuevo aviso.
Ahora, a mí lo que me llama la atención, y le voy a pasar esta, por lo menos esta apreciación a Orlando Freire Santana, que lo tenemos en línea telefónica desde La Habana. Es una gira de un presidente de un país que va en busca de inversiones, en busca de mejoras económicas para su país, etcétera, etcétera. Pero entonces, sus reuniones son a nivel de presidentes. Se reúne en Argelia con el presidente Tebune, como le quieren pronunciar, para cancelar parte de la deuda. En Rusia, todos fueron los halagos a Vladimir y Putin. Llega a China y son los halagos a Xi Jinping, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a Turquía y Erdogan es el hombre importante. Pero yo no veo una reunión con un grupo de empresarios. Sus ministros trataron de hacerlo por fuera, pero compromisos de empresarios, cámaras de comercio, grandes empresas transnacionales que se comprometen a ir a invertir a Cuba. O sea, a mí, ¿no te parece esto, Orlando, que esto sigue siendo algo, como decía Omar Eberlenis y Pérez, a cuentagota? O sea, esto es algo, yo diría, quizás una gira más política realmente para buscar unas cuantas migajas que una realidad para solucionar la situación interna del país.
Yo también considero parte de eso. Hubo algunos ministros que prácticamente no se dijo nada de qué estaban haciendo ahí. Por ejemplo, el flamante ministro de Energía y Minas, Vicente Lao, que prácticamente no tuvo más mierda mismo del comercio exterior. O sea, fueron ministros que prácticamente no se les dio mucha actividad. Y realmente eso que usted planteaba, que reunirse con empresarios, eso según la información que han dado ellos, bueno, la última reunión que tuvo con empresarios turcos cuando venía de regreso a Cuba, que hizo escala en Estambul, se reunió con empresarios turcos, y yo no he profundizado mucho en qué salió de ahí, pero hay un titular de prensa que dice que Díaz-Canel en la reunión dijo que los cubanos y los empresarios turcos podían hacer muchas cosas juntos, nada más. Pero de ahí en fuera, a concretarse acuerdos o algo, no, realmente no tengo información de que se haya logrado
Sí, es verdad, absolutamente nada más. Hay quien dice que esta gira la preparó Raúl Castro, que se la
bueno,
preparó.
Raúl Castro despidió a Díaz-Canel en el aeropuerto.
Dice, no, no, por los países, claro. Argelia, Rusia, China y Turquía. Yo creo que esta gira se la preparó Raúl y le dijo a Díaz-Canel, mira a ver qué resuelve, anda.
Pero decía, o mencionaba Freire, ¿no?, la cuestión esta de Rusia. De acuerdo a la información, desde principios de 2020, Cuba prácticamente ha congelado los pagos por sus dificultades económicas, repito, con Rusia. Y además, en febrero, el Parlamento ruso aprobó prorrogar la devolución de los créditos hasta 2027 a cambio de un amor adicional de 11 millones de dólares. Óigame.
El ferrocarril iba a ser ruso, las locomotoras y todo el ferrocarril.
Pero no ha llegado el rail de línea todavía.
No, lo que no lo han pagado. ¿Hacia dónde se encamina el gobierno cubano o la economía cubana, Orlando?
¿Hacia dónde? ¿Hacia una deuda superior? Ellos quisieran que todo lo que lograran ellos fuera como el regalo ese que le hizo China. Pero todo lo que sea, prórroga de pago de deuda hasta tal año, es un alivio. Es una cubita de mercurio plomo ahora, pero te va a incidir en el futuro. O sea, ¿hacia dónde va el gobierno cubano? Imagínate tú, hacia una deuda mayor todavía. Cada día se van a endeudar más económica y políticamente, como yo te había planteado.
Claro.
O sea, que no, es una cosa que es una cubita ahora, pero el futuro inmediato es terrible.
Y el gobierno cubano desde hace ya mucho tiempo está viviendo precisamente de eso, ¿no? De pedir ayuda a países.
Y de arrastrar las deudas
que viene adquiriendo con esos países y unos pocos más.
Ahora, me frustra, ¿no?, hasta cierto punto pensar o que me puedan vender a mí que una gira por Argelia, Rusia, China y Turquía va a solucionar el problema de Cuba.
No, eso no.
¿Dónde están las grandes economías europeas? ¿Dónde están los grandes, digamos, los grandes negocios que se pueden hacer en el mundo? O sea, no sé, pero me parece que es la gira más desesperada de los últimos años, o por lo menos de la vida de Díaz-Canel como presidente cubano. Argelia, Rusia, China y Turquía, ¿por qué escogen estos países? ¿Porque es lo que les queda? Te pregunto, Orlando.
El problema es que usted plantea, ¿dónde están los grandes países europeos? Esos grandes países ya no confían en el gobierno cubano. Es prácticamente inimaginable pensar que Inglaterra, Francia, la misma España, con su gobierno de izquierda, etcétera, etcétera, cualquier país de eso vaya a darle una ayuda, una ayuda en grandes términos al gobierno cubano, porque ya no confían en la solvencia del gobierno cubano, ya no confían en la seriedad del gobierno cubano. Entonces tiene que acudir a estos países que están políticamente muy cercanos, que son los que pueden, mira, a mí, en lo que es Argelia, Rusia y China, evidentemente son países muy cercanos a Cuba. Me llamó la atención un poquitito más Turquía. No pensaba que Turquía fuera políticamente tan cercano al gobierno cubano. Porque bueno, Turquía tiene su vínculo con la OTAN, con Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, Erdogan parece que, no sé, que le ha cogido lástima o algo y ha decidido ayudarme.
Bueno, o necesita vender las plantas flotantes.
También tiene sus problemas económicos.
No. Turquía no les está regalando las plantas, los barcos estos, electrógenos estos, los grupos electrógenos estos flotantes. No, Turquía los está concediendo, pero bueno, quizás con un crédito más suave, etcétera. Pero esto hay que pagarlo, esto no es regalado, los barcos esos no son regalados.
No, para nada es regalado.
No.
Y son 7 plataformas las que han arribado a Cuba. Iba a decir de que la situación del mundo, sabemos, inflación que está viviendo, hay un país mejor que otro, todos están después de la pandemia pasando por situaciones o crisis económicas muy, muy profundas. Pero respecto a Cuba, eso venía desde hace años.
Hace
muchos años la crisis económica. Por ejemplo, ¿cómo se llama el economista? Monreal.
Pedro Monreal
lo viene diciendo. Y el pronóstico de él es devastador.
Hay cosas que puede hacer el gobierno cubano que no hace Orlando Freire al interior del país para mover algo dentro del país.
Un poco difícil. O sea, ¿qué pudiera mover el gobierno cubano? Me parece. Si me preguntas así a grandes rasgos, te diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. Ahora, ¿qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana. que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a ese sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas. Por ejemplo, el ejemplo clásico que te puedo poner ahora. Ellos saben, porque lo han dicho, que las exportaciones directas de los actores económicos, las MIPYMES, las exportaciones directas son más eficientes que si la exportación se hace por intermedio de una empresa de comercio exterior del Estado. Ellos lo saben. Sin embargo, si quitan el intermediario de la empresa estatal, pierden control sobre esa gestión económica que está exportando. Entonces, aunque ellos lo saben, ellos prefieren mantener el control político antes que quitar esa traba. Y así, ese ejemplo que te puse en la exportación puede ser extensivo a otro, a otros sectores y a otras actividades.
No,
y
eso es el cuento ese de la ese que nunca se acaba, ¿no? El cuento de la buena pipa, que le da no, vuelta, cuánta, vuelta y vuelta y no.
¿Cuántas veces le van a pedir al gobierno cubano que tome medidas, y, que se abra, que para poder recuperar la economía? Insisten, exacto, y vuelven a insistir y le piden y le vuelven a pedir, pero no escuchan nada.
Y el campo cubano está destruido, no solamente ha sido abandonado durante mucho tiempo y aunque el campo cubano es una de las cuestiones por donde hay que comenzar porque es la alimentación, pero mira, tampoco.
Ahora que tú mencionas el campo cubano, yo estaba repasando el anuario estadístico del 2021, el anuario estadístico con cifras aportadas por las propias autoridades cubanas. De 18 productos seleccionados, en 14 se decrece en el 2021 con respecto al 2020. Fíjate, de 18 productos se decrece la producción en el 2021 con respecto al 2020. ¿Qué significa eso? Destrucción total.
Y este por producto interno bruto que ellos anuncian ahora, que han ajustado, hasta yo dudo que pueda realmente subir la economía cubana en más de un 2%.
No, claro. Date cuenta. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si ellos planifican un crecimiento muy ligero del Producto Interno Bruto del 2022 con respecto al 2021, están planificando un crecimiento contra el año más malo que ha habido en la economía cubana en mucho tiempo. O sea, si fueran serios, debían decir, bueno, ¿cómo se comporta el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se va a comportar en el 2022 con respecto al 19 o al 17? Antes de la pandemia. Pero si tú te comparas contra un año enormemente malo, aunque tú no hagas mucho, vas a crecer con respecto a ese año malo.
Claro, porque
eso es lo que están haciendo ahí.
Lo que estás haciendo matemáticamente, tú lo que estás haciendo es rebajando el déficit. O sea, creciendo, claro, dentro de lo negativo, pero sigues estando negativo. Porque acuérdate que el año antes pasado estábamos en un menos 11%. ¿No?
Esa es la manera de proyectar la economía.
Exacto.
Lo vienen haciendo hace muchos años.
Estás creciendo dentro de lo negativo. No estás creciendo porque ya llegaste a positivo y sigues creciendo
menos,
hacia arriba.
Menos y menos.
Increíble. Orlando, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa.
Bueno, bien. Gracias a ustedes.
Cómo no.
Orlando Freire de Santana, desde La Habana hasta aquí, Temáforo.